tenga listo su tinto que ya vienen los huevos revueltos y tibios de la tercera candidatura presidencial de Sergio Fajardo. Hola, soy Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Hoy en reemplazo de Tatiana Duque. Fajardo está sonando porque lidera en las últimas encuestas de Inbamer y del Centro Nacional de Consultoría. Son dos de las encuestadoras a las que mejor les fue en el 2022. No es un liderazgo arrasador y por ahora en realidad el candidato líder es el señor ninguno, es decir, la indecisión de los votantes en una campaña a la que le falta mucho. Pero Fajardo va bien por ahora, sin hacer nada radicalmente distinto a lo que ha hecho antes. Sin embargo, hay algunos matices y condiciones que han cambiado y que hacen pensar que quizás esta tercera puede ser la vencida para Fajardo. Una percepción que cambió radicalmente desde su dolorosa derrota en la primera vuelta del 2022. Y eso ya es notable. Mariana Zapata es la periodista de La Silla que cubre la campaña de Fajardo. Hola, Mariana.
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Bueno, entonces, a ti no te ha tocado porque eres muy chiquita, pero Sergio Fajardo ha estado 4 veces en un tarjetón, una vez como candidato vicepresidencial de Mocus y 3, si llega al tarjetón en esta ocasión, como candidato presidencial. En esta tercera, ¿qué cambió? ¿Qué está cambiando?
Pues Daniel, no mucho, la verdad. Fajardo vuelve a ser el mismo después de que, según él, la coalición Centro Esperanza de 2022 le quitó esta identidad política. Él regresa con sus mismas banderas de siempre, el famoso no todo vale, su pelea contra hacer esta política tradicional y obviamente pues su obstinación con la posibilidad de hacer alianzas con los partidos tradicionales. O sea, Fajardo va solo. No le va a apostar a comprometerse con una consulta del centro para que sus votos no se dividan. Aún así, pues sí te diría que tiene de novedoso que puede darse como ese lujo de rechazar una coalición porque ahora tiene detrás a Dignidad y Compromiso para respaldar.
Un partido político de Jorge Robledo.
Exacto, y es un partido que nació precisamente de la fusión del movimiento de Fajardo, Compromiso Ciudadano y, como tú dices, de Dignidad del senador Jorge Enrique Robledo. Aunque Fajardo no ha presentado formalmente su nombre a este partido, pues allá adentro ya lo ven y lo respaldan como su candidato.
Y entonces sigue siendo el mismo, pero sí veo que pues, tú encontraste que está tratando de hacer cosas nuevas, tiene un nuevo tono en redes, por ejemplo.
Total, y eso lo ven analistas y también políticos. Mira que César Caballero de Cifras y Conceptos me contaba que Fajardo tiene de novedoso que hoy por hoy ya se puede decir que es abiertamente antipetrista. Él antes se pintaba en redes como este camino 100% del centro, pero ahora vemos un Fajardo más contestatario. Se ha enfrentado a Petro en sus redes sociales varias veces. Lo ha cuestionado por su manejo de la crisis del Catatumbo, por sus consejos de ministros televisados. Incluso le dijo algo como, oiga, es que usted odia gobernar. Y es que, claro, Daniel, como dice Camilo Granada, que es también analista, en este regreso a la política, él tiene que sacudirse de este apodo de que es un tibio que constantemente lo persigue, que no toma postura, que es muy condescendiente, etcétera, etcétera.
Bueno, y aunque digamos que le está tratando de subir la temperatura a la tibieza, todavía enfrenta unos dilemas grandes en el centro, unos dilemas que yo siento que tienen nombre propio, primero Claudia López y después Juan Manuel Galán.
Sí, total, como tú dices, pues irse solo evidentemente implica este riesgo que muchos analistas advierten y es que los votos del centro se dividan y Fajardo no le copia a esa idea de irse a una consulta interna con Claudia ni con Juan Manuel. El candidato de centro entonces pues terminaría definiéndose casi que por encuestas, ¿no? Aunque mira que ahí en Dignidad sí ven que Fajardo se le adelanta a Claudia en esta garantía que tiene de tener un partido. Jennifer Pedraza me decía que Claudia no tiene un partido garantizado, lo que hace que entonces pues no tiene garantizada como tal su candidatura.
A ver, entonces Claudia López tiene un problema porque contaba con la decisión del Partido Verde, un tema que está doblemente complicado entre la dirigencia verde que tiene que aceptar esa decisión para que las congresistas un poco de la cuerda de Claudia, en especial Angélica Lozano, Katy Juinao y Catherine Miranda, se puedan salir del partido conservando la personería jurídica. Y luego tiene otra complicación adicional y es que hay una teoría en el CNE que impediría esa decisión. Siguiendo como la idea de que si tienen investigaciones los partidos no se pueden hacer, ¿no? Una leguleyada que está más pensada para frenar la unión del partido de Gustavo Petro, del pacto histórico, pero que le pegaría a Claudia. Pero tú me dices que Fajardo sí tiene partido, Dignidad y Compromiso, pero no es tremendo partido. Es un partido que creo que solo tiene un congresista y no sé cuántos alcaldes tenga.
Sí, tal cual, como tú lo dices. Es una... El lío ahí va a ser este tema de estructura a nivel nacional, pues porque sí es un partido pequeño y eso va a significar un lío a la hora de llevar listas al Senado. Mira que en las elecciones regionales de 2023 tuvo apenas 2 alcaldías propias, 2 diputados en asambleas departamentales y apenas 32 concejales. Y pues si uno compara esa estructura con la de otros partidos que le apuestan a candidatos de centro, como decías tú, el Nuevo Liberalismo con Juan Manuel Galán, sí hay bastante diferencia.
A ver, entonces digamos que se lanza Jorge Robledo y vuelve a la lista al Senado, eso sería importante, pero dame más cifras para entender qué tan pequeño es Dignidad y Compromiso frente a otros partidos como cercanos, como el Nuevo Liberalismo.
Claro, mira, en esas más regionales el Nuevo Liberalismo se quedó con 12 alcaldías propias, incluida la de Bogotá, que se la quedó Carlos Fernando Galán, y 6 diputados en asambleas y 130 concejales. O sea, sí hay una diferencia grande en materia de esa estructura.
Y por eso entonces hay al menos un interés o una discusión dentro de la campaña de Fajardo para buscar al Nuevo Liberalismo y hacer una coalición y robustecer un poco la apuesta legislativa de su candidatura.
Sí, Daniel, nosotros supimos que Fajardo puso esa idea sobre la mesa, pero en el Nuevo Liberalismo no ha cuajado mucho ese tema.
¿Por qué?
Por 2 razones. La primera es que, si te acuerdas, el tema de los partidos que tienen que cumplir con un umbral del 3% del total de los votos en las elecciones legislativas.
Como 500.000 votos.
Tal cual, para poder quedarse con su personería jurídica. Ahí el Nuevo Liberalismo ha tenido la discusión de, oiga, ¿nosotros por qué jalonaríamos o arrastraríamos una lista conjunta para garantizar el umbral a Dignidad, ¿no? Como, ¿qué tiene este partido para ofrecernos realmente?
Sobre todo si Juan Manuel Galán no tiene la oportunidad de medirse con Sergio Fajardo en una consulta, digamos, en esas elecciones de marzo.
Y también está en el Nuevo Liberalismo esta percepción de que Fajardo es muy difícil con esta imposición de su bandera en contra de las alianzas políticas. Bueno, y para Fajardo también es una movida riesgosa buscar alianzas con el Nuevo Liberalismo si lo que piensa es mostrar como valiosa esa postura antipolítica tradicional, pues porque el Nuevo Liberalismo sí ha tenido anteriormente apoyos de partidos tradicionales.
Y Juan Manuel Galán está en unas conversaciones y está buscando candidatos en la región que digamos que cabrían dentro de esa categoría purista que a veces tiene Sergio Fajardo. Y entonces, más allá de toda esa discusión de estructura, hablemos un poquito del momento para Fajardo, del momento que implica el 2026. Yo siento que él plantea un camino parecido al de Rodolfo Hernández. 0 políticos, 0 consultas, redes sociales y antiestablecimiento, obviamente sin esa personalidad de Rodolfo.
Claro, pues aunque la estrategia de Fajardo no es un poco similar ahí a la de Rodolfo, que era todo el tema de la polarización, mira que sí llama la atención que en la última encuesta polimétrica de Cifras y Conceptos se está mostrando como un panorama en el que 2 de cada 3 colombianos votaría por un candidato que no recomiende ningún presidente, ni Uribe, ni Petro, ni Santos, ni Duque. Es decir, estamos frente a un panorama donde el 69% de estos encuestados prefieren votar por alguien que rompa con ese esquema Petro versus Uribe. Y ahí los analistas lo que dicen es que si en algo converge la ciudadanía es en que están cansadísimos de los políticos tradicionales. Y ahí es donde Fajardo puede sacar pecho de que ha evitado a toda costa empaparse de la forma tradicional de hacer política.
Pero ¿qué tanto puede decir Fajardo que después de haber estado en un tarjetón presidencial 4 veces no es un político?
Claro, sí, ese es precisamente el lío del que hablan todos los analistas. O sea, por más de que él no sea el político tradicional, que eso es algo que le podría jugar a favor, pues él sí lleva en el panorama político muchísimos años.
O sea, sí, pero no. Seguimos pendientes de las movidas presidenciales en esta larga campaña aquí en La Silla Vacía. Muchas gracias, Mariana, por pasar por acá.
Gracias por invitarme, Daniel.
Y arranca el día con estas movidas. A las 8:30 de la mañana se reanuda el juicio contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos. La fiscalía y la defensa de Uribe continuarán presentando las pruebas al juez. Declarará el excomandante paramilitar Pablo Hernán Sierra García. Y en Putumayo avanzan las reuniones entre las delegaciones del gobierno y las disidencias de las FARC, conocidas como los comandos de frontera, para reactivar los diálogos de paz luego de la captura con fines de extradición del comandante alias La Araña. El primer ciclo empezará el lunes. Toda la movida de poder está al aire en la página, las redes y el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar produce Esta Semana Huevos. Yo soy Daniel Pacheco y nos escuchamos mañana.